Vamos a entrar en la conclusión de Romanos. Hoy Pablo concluye esta epístola con estas palabras. Y esta epístola, hermanos, vamos de versículo 21 al 27. Capítulo 16, versículo 21 al 27. Para concluir con esta epístola que empezamos en octubre año pasado, 2018. So ya tenemos 14 meses y vamos a concluir. Y dice así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Entonces, usted ve que en versículo 24, él dice amén. Él terminó esa sección de saludos y una bendición apostólica. Y después ve una doxología, que es de versículo 25 al 27, es una doxología. Voy a explicar lo que es eso. Muchos saben y saben lo que dice la palabra doxología. Pero esta epístola comienza con el poder del evangelio. Cuando Pablo dice en 1:16, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y después el griego. Y diré el gentil, el que no es del pueblo judío. El evangelio de Dios, de Cristo, es poder de Dios para salvación. Entonces, ahí comienza explicándonos que el evangelio es poder de Dios. El poder del evangelio es para salvarnos. Y después toda la epístola anda explicando lo que es la justicia adquirida por la sangre de Cristo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos la justicia de Dios para ser salvos. Pero después vemos aquí en el fin, no el poder del evangelio, mas la promesa del evangelio, que es lo que recibimos cuando estamos en Cristo, de haber recibido el evangelio. Veamos la promesa del evangelio en 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Confirmaros quiere decir fortalecerlos. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno. Pero aquí dice simplemente, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Hay poder, hay fortalecimiento en el evangelio. Sí. Aunque somos salvos por medio del evangelio, por haber recibido el evangelio, somos fortalecidos continuamente por el evangelio. No es una noticia anticuada, que bueno, ya recibí a Cristo, nada nuevo. No. El evangelio sigue transformando nuestras vidas. El que recibe el evangelio, recibe algo vivo, vivo y eficaz. No algo que ya es noticia vieja, y ya, qué bueno, ya recibí el evangelio, ya soy salvo. No, es mucho más que eso. So, vemos que entonces Pablo concluye su carta con una doxología. Una doxología es otra palabra por alabanza a Dios. Una doxología es alabanza. Y Pablo termina con alabanza a su Dios, versículo 25 al 27. Por eso dice amén en el fin. Y vemos aquí que en su doxología a Dios, hallamos algunas verdades que nos da fuerza para seguir adelante durante nuestro peregrinaje. Estamos aquí en este mundo, estamos, cuando tú recibes a Cristo, tú ya estás ahora en un peregrinaje, tú estás en un camino que te lleva hasta tu patria celestial. Ahora, ese camino puede durar unas horas como el ladrón en la cruz, puede durar unos días, puede durar unos años, puede durar décadas. Hay cristianos que reciben a Cristo y mueren dos días después. Hay cristianos que reciben a Cristo y viven 50 años después. Pero el tiempo de tu jornada no es importante. Lo importante es qué haces y cómo vives y cómo caminas en tu jornada. Si Dios te ha dado un año para vivir, Él quiere que vivas ese año todos los días para Él. Si Dios te ha dado 50 años para vivir, Él quiere que vive todos sus días, todos sus años para Él. Es como si puedo imaginar, tú sabes, esas copitas, no quiero decir el buen modo, de whisky, de tequila, esas copitas. ¿Cómo sabe? Ok. Esas copitas se llenan muy fácil. Otros tienen vasitos más grandes. Y otro tiene vasos grandes, grandotes, como eso que tú compras allá en la tienda, en Circle K, o donde sea Stripes, y tiene grandote y tú lo llenas. Diferentes tamaños. Puede ser que tú eres como un vasito así, chiquito. Tal vez uno mediano o uno grandote. Dios dice, a mí no me importa el tamaño de tu vaso, quiero verlo lleno. Eso es lo importante. Quiero verlo lleno. Si tú tienes un vaso grandote así, tú eres un vaso grandote así. Y otro hermano es un vaso chiquito, como eso tiene que ser, eso de whisky, así chiquito. Y ese hermano está lleno, lleno del Espíritu, lleno de él, quiere cumplir, lleno de celo y amor y ardor por su Dios, chiquito. Y tú eres un vaso grande, y tú estás a la mitad, nada más medio lleno. Tú tienes mucho más que ese chiquito, pero delante de Dios, este tiene más que tú. Porque Dios no está mirando la cantidad, Dios está mirando si estás lleno de Él, lleno del Espíritu. Por eso dice, sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno. No nada más poseer al Señor. Tenemos que estar llenos de Él. Y eso es la diferencia. Hay muchos que, no estamos hablando ahora de cristianos o no cristianos. Hablamos de cristianos. Si tú eres un discípulo, un cristiano, tú recibiste el Espíritu Santo. Tú posees al Señor. Pero si él está en control de tu vida, si estás lleno de Él, es otra cosa. Entonces es muy importante discernir entre los dos. No estamos hablando de posesión del Espíritu Santo. Estamos hablando ahora de ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces, en tu caminata, el Señor, lo que Él quiere es que Él siempre sea el número uno en tu vida. Y Él quiere que tú dependas de Él siempre para todo. No para algunas cosas, para todo. So, vemos aquí ahora primero. Vemos aquí, podemos aprender muchas cosas que podemos aplicar durante nuestro peregrinaje. Primero, versículos 21 a 24 son saludos. Saludos personales. Antes Él estaba saludando a los de allá. Mas ahora hay otros hermanos con él que también quieren saludar. Y vemos aquí uno primero que estaba con él, versículo 21, era Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Aquí dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater. Primero, Timoteo. Timoteo era colaborador, ahí dijo aquí, mi colaborador. Pablo llamó a unas hermanas colaboradores también, pero aquí está diciendo Timoteo es su colaborador. Tanto que, hermanos, ustedes saben que más adelante, hasta usted puede leer después, en 1 Timoteo 1, versículo 2, él es su hijo en la fe. Y le llama mi hijo en la fe. Era Timoteo. Pablo amaba a este joven como que fuera su propio hijo. Entonces vemos aquí que Timoteo era un hombre que exponía su vida para servir al Señor. Cuando Pablo estaba muriendo, ya iba a morir, en sus últimas palabras, en 2 Timoteo capítulo 4, dice, mi partida está cercana, ya voy a, ella, voy a estar con el Señor. Él quería ver a Timoteo una vez más. De toda la gente, él escribió a Timoteo. Y dice, apresúrate antes del invierno. ¿Por qué? Para que me trajera mi chaqueta, ¿verdad? Mi capota, dice Pablo. Pero Pablo amaba a Timoteo. Y Pablo sabía que Timoteo iba a continuar con el ministerio. Timoteo era más que un joven que Pablo amaba. Timoteo era un hombre escogido por Dios y por medio de Pablo, Pablo lo escogió, para ordenar ancianos y pastores en diferentes iglesias. Este hombre era un gran hombre. Y cuando Pablo iba a morir, él pensó en Timoteo. En algo más se dijo, trae Marcos también, el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero eso es otra historia. Pero Timoteo era como un hijo. Yo creo que cuando Pablo fue recogido, Timoteo, yo creo, lloró mucho. Él amaba a Pablo. Él daría su vida por su amado padre en la fe. Y vemos entonces, y él era de Derbe, y dejó su gente, dejó su pueblo, dejó su familia, y fue con Pablo, y fue a sufrir con Pablo. So, él era un hombre, gran hombre en la fe, Timoteo. Y después vemos Lucio, Jasón y Sosípater. ¿Quién eran ellos? Pues eran familia de Pablo. Pablo tenía mucha familia. Usted comienza a leer el capítulo 16, usted ve que hemos visto. Él tiene otras familiares. Él tenía familiares. Y aquí más. Son tres personas. ¿Quiénes son? Pues yo no sé mucho de los tres, pero sí. Podemos ver aquí. Algo interesante de uno de ellos, Jasón. Usted mira conmigo en capítulo 17 de Hechos. En capítulo 17 de Hechos. Vemos algo interesante que pasó en Tesalónica. Parece que Jasón era de Tesalónica. Entonces, y vemos aquí en versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo, de tres semanas, discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Recuerda. Pablo está diciendo aquí en Romanos la importancia de la predicación de Jesucristo. Y él cumplía con lo que él decía. Ahora mira, 4. Y algunos de ellos creyeron. Se hubo éxito, muchos, algunos estaban creyendo. Dice, y se juntaron con Pablo y con Silas. Ahora, ¿dónde se juntaron? No en la sinagoga. ¿Dónde fue? Mami, sigue leyendo. Dice aquí, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, dice, aún los no judíos, y mujeres nobles, no pocas, son hombres y mujeres de con mucha influencia, estaban recibiendo a Cristo en Tesalónica. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. A mí no me gusta escuchar gente decir, no hay, nadie es malo. ¿Cómo que no? Hay mucha gente mala. Mucha gente mala. ¿Ok? Y aquí hay, están algunos. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Sabes lo que hablan en inglés? ¿Qué es una turba? Un mob. Un mob. Dice, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Sabían que Pablo estaba en la casa de Jasón. Los cristianos se estaban juntando en esa casa. Y era un familiar de Pablo. Pero era hermano en Cristo y hermano en la carne. Subemos. Pero sucede que no estaba ahí en ese momento. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. So, vemos aquí. Ponte a pensar qué pasó con Jasón. Una turba entró pero muy enojona, muy enojada, entra en tu casa y te arrastra. Y eso era uno de los familiares de Pablo. O cuando regresamos a Romanos, quiero que entiendan, estamos viendo nombres. No, son personas que han experimentado vituperio, han experimentado persecución por el Señor. Personalmente, a mí me gusta mi privacidad. Yo no estaría contento que entrara una turba en mi casa para agarrar y sacarme a rastras. Pero eso pasó con Jasón. Y vemos entonces aquí, y también Lucio y Sosipater, sin duda ellos también sufrieron porque estaban con Pablo. Era imposible estar con Pablo y no sufrir, hermanos. ¿Okay? Los del mundo decían, esta es una plaga, júntate con él y te vas a sufrir. Los de Cristo dirían, júntate con él y será bendecido. So, todo depende de cómo uno ve las cosas. Y después vemos Tercio, versículo 22. ¿Por qué Tercio? Pues él está escribiendo, dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién era Tercio? Hermano, Pablo no podía ver bien. Pablo era un hombre muy preparado, muy estudiado, mas él necesitaba que alguien escribía para él. Todo lo que tú lees en las epístolas de Pablo, Pablo no lo escribió manualmente. Fue alguien como Tercio. Tal vez él escribió otras epístolas para Pablo, pero la cosa es, había una epístola que Pablo escribió con sus manos. Y si usted, por ejemplo, mira conmigo en Gálatas. Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, en versículo 11. Dice Pablo aquí, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Decir que el Gálatas era diferente. Él no podía ver bien. Él escribió letras grandes. Pero esa vez, Tercio escribió Romanos. Y muchos no entienden eso. Pero las epístolas de Pablo no fueron escritas por Pablo, con la excepción de Gálatas. Entonces, Tercio era como su secretario. Pero un hombre en Cristo que amaba al pueblo y estaba dispuesto a sufrir por Pablo porque las cartas que mandaba Pablo causaban disensión también. Toda verdad causa problemas en este mundo. Y después hay Gallo. Y vemos Gallo es interesante. Cuando ustedes leen después, ¿sabe? Pablo casi no, vamos a tener bautismo, y Pablo casi no bautizaba. ¿Y sabe por qué no bautizaba a Pablo? Para que él no dijera, yo fui bautizado por Pablo. Otro, yo por Apolos, yo por Pedro, yo por Cristo. No. Y Pablo mismo dijo, si usted mira aquí en capítulo 1 de 1 de Corintios, que es el que sigue Romanos, y usted puede ver aquí en el versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Bueno, entonces ya sabemos que Gallo fue bautizado por Pablo, y Gallo era de Corinto. So, se ve que cuando Pablo viajaba, él tenía diferentes personas, diferentes lugares. Algunos se juntaban con él, dejaban su pueblo y seguían a Pablo en su itinerario. Pero vemos que Gallo es una persona interesante. Y podemos aprender mucho de él. Aparte de que Pablo lo bautizó, todo el mundo por seguro que también lo discipuló. Pablo no era uno para tener babies y abandonarlos. No, cuando uno gana uno para Cristo, es su deber de discipularlo. Pablo sin duda discipuló a Gallo y fue un buen discípulo de Pablo. Tanto que después de su muerte, la muerte de Pablo, porque el último para morir de todos los discípulos y apóstoles fue Juan. Y Juan menciona algo de Gallo. Y usted mira conmigo en la epístola chiquita de Tercera de Juan. Tercera de Juan, ¿sabe? Es dirigida a Gallo. Toda la epístola es dirigida a Gallo. Esa persona mencionado aquí en el fin de Romanos. Y dice aquí versículo 1. Pablo dice, Juan escribe. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. So, Gallo era un hombre que ya, tiene por seguro, era joven. ¿Por qué para Gallo? ¿Quién era Gallo? Pues mira conmigo aquí entonces versículos 5 y 6 de Tercera de Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Él ayudaba a un hermano desconocido, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Muy similar a la obra misionera que tomamos. Estamos ayudando a encomendar a otros en su viaje, y Gallo era uno que ayudaba a la gente que llevaban el mensaje. Pero aparte de eso, era muy hospitalario, hospedador. Lo vemos que en Romanos, que dice el de Gallo, el apóstol Pablo. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. So, Gallo era un hombre que hospedaba. Y Pablo estaba escribiendo desde la casa de Gallo. Él era hospedador mío y de toda la iglesia. Tal vez era un hombre con dinero, tiene una casa grande, y muchos se reunían en su casa. Años después, 20, 30 años después, Juan habla de él. Que dice que no cambió su rutina, no se cansó de ayudar. Él hospedó a los hermanos y él fue bendición. Lo vemos aquí, que una gran lección podemos aprender. Sí, Pablo se rodeaba de gente, hermano, le rodeaba gente que servía. Él no perdía su tiempo con gente ociosa, gente que no quería servir. Si tú no eres una persona sincera, lista a entregarse todo al Señor, yo no tengo tiempo para que tú me acompañes. Porque Pablo sabía que su viaje era duro, era doloroso, persecución, va a ser apedrado, va a pasar naufragio, va a estar en la cárcel, va a pasar frío, hambre, todo eso. Él no quería gente débil, él quería gente entregada. Y ese es uno de ellos, Gallo. Lo vemos entonces aquí. Y después vemos también el último que saludo personal, es Pablo, en 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ya terminó la epístola, su carta a ellos. Lo que sigue es la doxología, alabanza a su Dios. Después que él escribió todo lo que él escribió, se le entró algo. Wow, tengo que alabar a mi Dios porque eso es todo muy grande. Entonces él termina la carta con una doxología. ¿Qué es lo que contiene esta doxología? El tiempo va rápido, voy a tratar de hacer lo que puedo en poco tiempo que tengo. Pero dice, primero, versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Ok. Primero, confirmar aquí quiere decir fortalecer. Ok. Y veamos, ¿cómo? Pues Dios fortalece a su pueblo. ¿Cómo? Por medio del evangelio. Pues aquí dice. Y al que puede. No al que los confirmó. No, sigue presente. Al que puede confirmaros. Según mi evangelio. El evangelio es nuestra fuerza. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio está enfoca en Cristo. El Hijo de Dios descendió del cielo. Nació de una virgen, a la que vamos a celebrar muy poco, en unos dos, tres semanas. Vino, creció, administró, sirvió, predicó, enseñó, sanó, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y después de 40 días, él ascendió a lo alto y tomó su lugar a la diestra de Dios Padre. Ese es el evangelio completo, pero en tres cosas es: Cristo murió según las escrituras, fue crucificado según las escrituras, fue sepultado y resucitó según las escrituras. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, los primeros cuatro versículos. La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo en una cápsula es el evangelio, aunque abarca más que eso, pero en una cápsula. Y nosotros tenemos que entender que Cristo nos dice, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Entonces, yo no puedo cargar mi cruz si no he aceptado el Evangelio. Porque ¿de qué habla el Evangelio? De mi Señor que cargó su cruz. Y me dice a mí, ¿tú me quieres seguir? Pues carga tu cruz. Y es una vida crucificada. Entonces el Evangelio no da fuerzas. Porque somos débiles. No podemos. Pero cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por medio de quién? De Dios que obra por medio de nosotros. Entonces vemos aquí que Dios fortalece a su pueblo por medio del Evangelio, pero algo más. El Evangelio es nuestro Evangelio. Si usted mira aquí en versículo 25, y él dice aquí, y al que puede confirmaros según mi Evangelio, él se adueñó del Evangelio. Era de él. Cristo murió por mí. Lo personificó, lo hizo personal. Es muy bonito pensar en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, pero a veces es bueno hacerlo personal. De tal manera me amó Dios, que Él ha dado su único por mí. Y que si yo creo, yo no seré condenado, sino que tendré vida eterna. En otras palabras, hay que hacerlo personal. A cada uno de nosotros, el Evangelio es para ti. No nada más para el mundo, hazlo tuyo. Cuando Cristo murió en la cruz, deja de pensar en billones de personas. Piensa en aquel a quien tú ves en el espejo. Porque fue para esa persona que Cristo murió en la cruz. Por eso Pablo dijo, mi Evangelio. Hay que hacerlo personal. Y vemos también que por medio de la predicación de Jesucristo, el Señor nos da fuerza. ¿Sabe? Si Cristo no es el corazón y el centro de nuestra predicación, estamos edificando sobre la arena. A mí no me importa lo que tú dices que es bueno. Si Cristo no es el eje, el centro de tu mensaje va a fallar. Por ejemplo, hay muchas iglesias que están predicando ahora que son clínicas. ¿Cómo tener un buen matrimonio? ¿Cómo salir de tus deudas? Ok, es bueno. Yo quiero tener un buen matrimonio y un cristiano no debe de estar endeudado. Yo entiendo eso. Pero eso no es el Evangelio. Estos son frutos de alguien que ha recibido el Evangelio, pero no es lo mismo. Después de iglesias muy seculares, en que Dios ama a los homosexuales y si se casan está bien porque Dios los ama y son buenos. Enseñan eso. Hay más y más iglesias enseñando eso. Otras enseñan de cómo ayudar a su prójimo. Es más un evangelio social y le regalan comida como Salvation Army, Ejército de Salvación, regalan pavo, regalan comida a los pobres, tacos, sus campanitas. Yo sí le doy, yo no digo que no, pero casi no predican el evangelio. Antes sí, cambiaron los últimos 50 años, 60 años y ahora es social, como la Cruz Roja. Nada en contra de Cruz Roja, nada en contra de United Way. ¿Quiere apoyar a ellos? Son buenos, y más si hay un desastre, una tragedia, gracias a Dios por la Cruz Roja. Yo tengo nada en contra de eso, pero así se está convirtiendo en Salvation Army, Ejército de Salvación. Pero eso no es el Evangelio. Cristo dijo, ¿qué le conviene a un hombre? Si entra en la vida entero, mejor entrar en la vida manco y tener vida eterna que ser echado al infierno con todos tus dos brazos. La salud física es secundaria. Pero muchas iglesias están enfocando en eso. Hay iglesias que son más food bank, que hablan de comida a comida y no hablan del Evangelio. Y por eso aquí dice, es muy importante predicar el Evangelio y que Cristo sea siempre el corazón. Mira 1 Corintios capítulo 1, no hay que ir muy lejos. en 1 Corintios capítulo 1. Pues, ¿qué dice aquí? Y si usted comienza a ver versículo 21 a 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, y recuerde eso, el Evangelio tiene su raíz en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Somos locos, hermano. El mundo nos mira como tontos. Cristo dice, está bien. Por la locura de la predicación, yo te salvé. ¿Qué dice? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así nosotros, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo vemos aquí, hermanos. Lo que el mundo ve como tontería, nosotros lo vemos como, wow, Señor, tú eres tan poderoso, tan sabio. ¿Ok? So, así es. So, vemos aquí que Dios fortalece a su pueblo por medio del Evangelio, por medio de la predicación de Jesucristo. Y si tú quieres crecer en tu fe, enfoca en Cristo, por favor. No enfocando en otras cosas. No es la iglesia y todo lo que ofrece la iglesia. Es Cristo. Es Cristo. Y nosotros somos una iglesia bautista. Pero no porque somos bautistas. Los bautistas primero. No. Cristo primero. El día que Cristo deja de ser el centro de tu vida, es el día que tú comienzas a irse para abajo. Vas a declinar más y más y más. Ni te das cuenta hasta que un día, boom, tu vida pega el suelo. ¿Qué pasó? Porque Cristo nunca fue el centro de tu vida. Tal vez la actividad de la iglesia. Tal vez la música cristiana. Tal vez otras cosas, servicio. Pero Cristo nunca fue el centro de tu vida. O si Él fue, te desviaste. So, Dios se revela a su pueblo. Eso es muy importante aquí en versículo 25. Dice Él aquí en Romanos 16, 25. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es lo que voy a decir ahora, va a caer mal a algunos. Algunos. Si fuera otra iglesia, casi a todos. Pero aquí nomás algunos. ¿Ok? Y es la verdad lo que voy a decir. Y va a caer mal a algunos de ustedes. Y francamente, me duele. Podría decir a mí que me importa, pero sí me importa. Quisiera que todos aceptaran esa verdad porque está en la Biblia. Aunque va muy en contra instinto humano. Primero, hermanos, no todos tienen esta revelación. Sí, Dios se revela a su pueblo, pero no todos tienen. Voy a dar un ejemplo, y puede verlo en tres. Ahí tengan sus notas tres, Mateo, Marcos y Lucas. Pero mira conmigo Mateo 13. Cristo habló en parábolas. Y aún sus discípulos batallaron. Y le dijeron, pues, ¿qué habla tanto en parábolas? Y el pueblo no entendió. Entonces, él les contestó así. ¿Ok? Versículo 10. 13, 10 de Mateo. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? No está hablando, ¿por qué no habla claramente? Ahora mire, mire lo que dice el Señor. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y eso se repite dos veces más en Marcos y Lucas, tres veces, para que a los que somos conchudos, para que nos entra bien eso. ¿Ok? Y le digo la verdad, a veces somos duros de cabeza. No, pero no puede ser, está enfrente de tus ojos. Si fuera una víbora, te mordería. Ahí está. En otras palabras, no todos les es dado el privilegio de conocer la verdad. ¿Ok? Ahora, vemos aquí que eso es muy importante. No es dado a todos, pero a nosotros que sabemos, Dios nos abrió los ojos. ¿Recuerdan cuando Cristo preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Pedro? Hijo, dijo, Simón, hijo de Barjonas, no fue ni carne ni sangre que te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho que tú me reconoces que yo soy el Cristo es porque el Padre quiso revelar eso a usted. No porque tú eres tan inteligente. Y todos aquí que conocemos a Cristo, lo conocemos porque el Padre nos abrió los ojos. Ahora, eso es muy importante. Y aún hoy Dios está revelando el misterio a su pueblo. Si usted mira Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, mira lo que dice. Colosenses capítulo 1, y vamos al versículo 26. Y dice así. ¿Okay? Ahora, usted mira bien lo que dice aquí. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. ¿A quiénes? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es qué? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiso dar a conocer. Si Dios no quiere dar a conocer, nadie va a entender. Tiene oídos, pero no oye. Tiene ojos, pero no ve. Entonces, no todos tienen esta revelación. Y aún hoy, esta revelación, Dios está revelando. Ahora te dice, entonces, ¿cómo puedo saber quiénes son? Tú no sabes. Habla a todos. No es tu asunto quién va a aceptar y quién no. Es tu deber de hablarle a todos. Y deja resultar la mano del Señor. El evangelizar es para evangelizar a toda la gente. Dios se encarga de los que van a creer y no. No es tu deber. Tú no puedes forzar a nadie a creer. Es tu deber de compartir el evangelio. Es deber de Dios de salvar a la gente. No es tu responsabilidad. Y Dios se revela por medio de las escrituras. Y aquí dice también una manera que se revela en 16:26 de Romanos. Y ahí dice claramente. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Dios ha usado los profetas para darnos las escrituras. E incluso los apóstoles. Pero cuando Pablo escribió todavía no había Nuevo Testamento. Pero nuestra fe está basada sobre ¿qué? Los fundamentos de los apóstoles y los profetas. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Quieres conocerme? Escudriña las escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. En 5:39 de Juan. Entonces, si quieres conocer a Cristo, estudia la Biblia. Ponte a orar. Abre tus ojos. Dios te abrirá los ojos y vas a ver que Cristo está en la Biblia. La Biblia habla de Cristo. Entonces, muchas veces la gente, ay, que no entiendo la Biblia y eso, el otro. Puro pretextos. No quiere. No quiere. Y Dios nos manda a ser salvos. Esa es otra cosa. Dios nos manda a ser salvos. ¿Sabe qué? Que para ser salvo es un mandamiento de Dios. Mire, mire aquí, versículo 26, Romanos 16, 15 a 16, 26. Dice aquí, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, Dios nos manda a arrepentirnos. Si tú mueres sin Cristo, tú vas a morir como un hijo de desobediencia. Dios no es un vendedor tocando puertas que mete aspiradoras o quién sabe qué. Dios está diciendo, hey, entregué mi hijo. Él murió por pecadores. Arrepiéntate, entrégate a Él. Sed salvos de esta perversa generación. Es un mandamiento. Y si usted cree que no, léelo después. Ustedes pueden ver allá en Hechos 17:30 que Dios manda a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. Dios manda. Cuando nosotros hablamos de Cristo, no somos vendedores, somos embajadores representando al gran rey. Diciendo a la gente que su deber, su obligación de ser salvo. Y si no, tú vas al infierno por tu desobediencia. Es muy duro, pero así es. También Dios es glorificado por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es muy profundo. Si Cristo, ahora mire, versículo 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Sabe que Dios es glorificado por medio de su Hijo? Usted ve lo que oró Cristo antes de morir en Juan 17, en la noche que fue traicionado. Y él dijo eso en 17:21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En otras palabras, el Padre es glorificado a través de su Hijo obediente. Pero Cristo dijo que donde yo estoy, ustedes van a estar. Cuando Cristo es glorificado en gloria, acuérdate que Cristo está en nosotros. Y nosotros tomaremos parte de esa gloria. Quiere decir que Dios es glorificado por medio de Cristo, pero Cristo está dentro de mí. Y Él dijo eso en Romanos 8, que no era ni comparable todo lo que sufrimos ahora con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. En 8:18 de Romanos. Es decir, que cuando Cristo viene en su gloria, cuando Él es coronado Rey delante de toda la creación y los santos y los ángeles allá en el cielo, nosotros también seremos coronados con Él. Recibiremos nuestros tronos con Él. Reinaremos con Él. Seremos glorificados con Él. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Y donde está Él, estamos nosotros. Somos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Y nosotros ahora fuimos incluidos en esa hermosa comunión de la Trinidad como hijos. Eso se trata todo eso. Entonces, veamos aquí ahora la conclusión de todo esto, porque el tiempo se acabó, ¿verdad? La hospitalidad es característica de un discípulo de Cristo. En otras palabras, usted lee ahí, debemos de ser hospitalarios. ¿Por qué? Tú nunca sabes si Dios te está probando y envía un ángel. Y tú crees, eso no quiere. Y era un ángel del Señor. Hospedaron ángeles sin saberlo, dice ahí en Hebreos 13. Permanezca que el amor fraternal. Hoy en día, hermanos, casi no hay esa hospitalidad. Cuando viene alguien, llámenle al pastor. Pastor, viene alguien. ¿Qué quiere de mí? Arréglalo, atiéndelo tú. No, llámenle al pastor. ¿Con qué cree que yo soy el portero de un hotel? Llámame. ¿Por qué a mí? ¿Eh? Ahora, es deber de cada uno de ser hospitalario. Eso se está perdiendo hoy. Eso está perdiendo. No, ya se perdió. Entonces, y el Evangelio de Cristo es nuestra fortaleza. Nunca, nunca deja de tener bien agarrado el Evangelio en tu vida. Recuerde bien lo que Dios hizo por ti. Recuerda bien lo que representa, lo que significa Calvario por ti. Recuerda bien lo que significa la tumba vacía. Recuerda bien que tu Dios, tu Cristo, está en el cielo intercediendo por ti. Y un día lo verás cara a cara. Esa es tu fuerza para seguir adelante. Y cuando tienes esa esperanza, vas a tener constancia en tu vida. Somos administradores de los misterios de Dios. Usted mira rápido en 1 Corintios 4:1. Ahí dice, 4:1. Así que tengamos... Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dios te ha revelado muchas cosas. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? Así como Dios quiere que utilicemos los talentos que Él nos da, Él quiere que utilicemos también el conocimiento que Él nos da. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? ¿Vas a ser un gran Buda gordote con pura información? ¿Nada más comiendo información? ¿O vas a ser una persona que practica lo que sabe y enseña a otros? La salvación es, y eso es muy importante, ¿qué es ser salvo? Cristo dijo, y lo aclaró muy bien en Juan 17, ¿qué es la salvación? La salvación, ¿sabe qué es? Conocer a Dios. Mira aquí capítulo 17, versículo 3. Cristo dice, y esta es la vida eterna, pues salvación es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese es el punto. Es el gran misterio, que un ser humano, un polvito de toda la creación de esta tierra, un gusano, como dice Salmos, puede conocer a su Creador íntimamente. Ese es el gran misterio. El conocer a Cristo. La salvación equivale a conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, no eres salvo. Por eso Cristo dirá a muchos: apártanse de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No eran salvos. Nunca eran salvos. ¿Ves? Si tú conoces a Cristo, eres salvo. Si eres salvo, conoces a Cristo. Pero si tú no conoces a Cristo, tú no eres salvo. Y yo voy a la iglesia, qué bueno que vas a la iglesia. No eres salvo. No eres. Vemos entonces, pues, mi esposa ora por mí, qué bueno que ella ora por ti. Pero mi esposo está orando por mí, qué bueno. Pero conoces a Cristo, no eres salvo. No eres. Y el ser salvo, el conocer a Dios, es un mandamiento. No es más una oferta, es un mandamiento. Sed salvo de esta perversa generación. Eso está en Hechos 2. Y también, por último, Dios será glorificado por medio de Cristo. Y termino otra vez en Colosenses 1:27. Es muy importante eso. Colosenses 1:27. Es lo que dice. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Un misterio es algo escondido, oculto entre los años, pero Dios lo reveló a ciertas personas, como un secreto. Y dice aquí que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es decir, los que no eran judíos, como nosotros. ¿Qué es entonces ese conocimiento? ¿Qué es este misterio? ¿Qué es la riqueza de este misterio? Aquí está. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Tú puedes esperar ser glorificado. Si Cristo está en ti, tu gloria es un hecho. Un día serás glorificado. Cuando Cristo dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Usted cree que no preparó un lugar glorioso para nosotros? ¿Y nos dará cuerpos gloriosos para disfrutar del lugar glorioso que preparó para nosotros? ¿Y nos dará un cuerpo glorioso para poder ver a nuestro Dios cara a cara gloriosamente? Tú no puedes ver a Dios ahora. Él es muy glorioso. Tenemos que recibir un cuerpo glorioso para ver a un Dios glorioso. Yo ni puedo ver el sol. Es muy fuerte. ¿Cómo voy a mirar al Creador del sol? Tengo que tener un cuerpo glorificado. De eso se trata 1 Corintios capítulo 15, por supuesto. Pero quiero decirle ahora esto. Todo lo que prediqué ahorita es un sumario, un resumen del libro de Romanos. Y Pablo en su doxología estaba dando una cápsula todo lo que estudiamos de capítulo 1 a capítulo 16 de Romanos. Entonces, ¿cómo puedo aplicar todo eso? Muy sencillo. Déjame terminar con eso. O conoces a Cristo o no lo conoces. Tú sabes si lo conoces. Él está dentro de ti. Él se ha manifestado que Él está contigo. Si tú tienes que convencerte porque tu esposa te lo dice, porque tu esposo lo dice, tus padres lo dicen, no. Hay solo una persona que puede testificar a tu espíritu que tú eres salvo. Es el Espíritu Santo. So, una, para terminar, o eres o no eres un hijo de Dios. El que tiene el Espíritu de Cristo es hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Y si tú no eres de Dios, ay de ti cuando respira tu último. Porque ¿cuándo es el día de la salvación? Hoy. Nunca mañana. Porque mañana no te es garantizado. ¿Quieres recibir a Cristo? Él está dispuesto a salvarte. La cuestión es si tú estás dispuesto a ser salvo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Sí, Cristo.